En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Las 16 minutos de la mañana, edición festiva de Hoy en Madrid, edición Solos en Casa. Ya ondea la bandera de España en Colón. Acaba de terminar, ha sido ese izado solemne. Es el acto con el que arranca los actos institucionales del Día de la Constitución, que está de cumpleaños.
Claro que sí, efectivamente, mira que nos gusta a nosotros comenzar siempre con efemérides este programa y obviamente una de ellas, la más importante, sería que un 6 de diciembre del año 1978 se aprobaba a través de referéndum la Constitución de la Democracia, aquella que nos rige todavía en el día de hoy, y bueno, pues a la que quien más, quien menos le ve algún que otro achaque ya, y por lo tanto se está empezando a pensar a ver si necesita o no un lifting, diríamos,
un F5,
para volver a ser un poquito más joven y estar más unida a lo que a día de hoy se necesita.
De ello se hablará, con diferentes opiniones, tonos, unos más con la boca grande, otros más con la boca pequeña, a partir de las 11:30, cuando tenga lugar el acto central en esa recepción, ese acto para conmemorar el cumpleaños de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Una mañana que vamos a compartir con vosotros, en la que vamos a dar voz a los jóvenes,
¿sí?
Los jóvenes del futuro, jóvenes que van a trabajar codo con codo con políticos, con empresarios, para buscar soluciones reales a los problemas que tiene España.
Sí, nos ha llamado la atención esta primera iniciativa aquí en nuestro país que permite precisamente a los jóvenes eso, el aportar sus soluciones, el hablar con políticos, con empresarios, en que nos demos cuenta de que a lo mejor nos pueden aportar y mucho, y a veces no les dejamos ese lugar en el que ellos puedan expresarse libremente. Hoy vamos a hablar de la generación Sisi.
Claro, siempre se ha hablado de los jóvenes como generación Nini, o los millennials, o que no tienen claro, no tienen norte, pero nace una generación, la Sisi.
Exacto, en el que encontramos efectivamente esa doble afirmación, porque ellos también quieren participar en construir este nuestro país. Así que estaremos con ellos para que nos cuenten qué tal va todo durante la mañana. Pero claro, si hablamos de jóvenes, lo unimos al tiempo libre, nos damos cuenta de que estamos en este puente inmenso de diciembre, hay un clasicazo que tiene que ver con Juvenalia, nueva edición, que a las 11 de la mañana abrirá precisamente sus puertas en IFEMA.
Con actividades para toda la chavalería, para toda la familia, actividades lúdicas, divertidas, actividades que muchas de ellas tienen que ver con la cocina, que tan de moda se ha vuelto también para los chavales. Vamos a estar antes de que abran sus puertas para conocer todo lo que ofrecen en estos días de puente.
Claro que sí, vamos a hablar con su directora y nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor a los chavales de hoy en día no les parece tan extraño el poder jugar a aquello que jugábamos nosotros, nuestra generación, cuando arrancaba, cuando daba sus primeros pasos, precisamente Juvenalia. Y es que va a haber un lugar dedicado especialmente a los juegos tradicionales. Me imagino yo que a la muñeca se va a jugar, o si no, ya me voy yo corriendo para allá para explicarles a todos cómo se dibuja la muñeca en el suelo.
Jóvenes preocupados por España, jóvenes que trabajan para cambiar el país, para que se tenga en cuenta lo que a ellos les preocupa, chavales que van a estar jugando desde primera hora de la mañana, desde dentro de un ratito en Juvenalia, que vivirán ajenos, no sé si llegarán allí los ecos de lo que nos diga el informe PISA. A partir de las 11 sabremos cómo quedan posicionados esos estudiantes españoles en ese ranking, por llamarlo de alguna manera, europeo, que cada año nos dice un poco cómo está la salud de la educación española comparada con el resto de países.
Nos fijaremos en ello. Y por cierto, que iremos al cine a nuestra manera, a la manera de los de hoy en Madrid, en esta edición Solos en Casa.
Porque vamos a ver una película, vamos a compartir palomitas en esta mañana de fiesta de 6 de diciembre con Lorena Sánchez, la directora, la redactora jefe de la revista Cubo. porque vamos a analizar científicamente una película.
Sí, La Llegada, ya sabéis, por cierto, aprovecho para decir que está ahora mismo en cartelera, que todos aquellos que queráis verla de verdad podéis hacerlo en cualquiera de las salas de cine de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, y que va de marcianos, de extraterrestres, mejor dicho, que no sabemos exactamente de dónde vienen, de extraterrestres. A partir de aquí, bueno, pues hombre, no os vamos a hacer spoilers, no os preocupéis, que no vamos a ahondar tanto en la peli, pero sí vamos a buscar esas diferentes teorías que hay y que tenemos sobre si hay o no extraterrestres, si hay vida más allá de nuestra galaxia, más allá de nuestro planeta. ¿Cómo sería esa vida? ¿Cómo nos podríamos comunicar precisamente con ellos? Porque esa es quizás una de las cuestiones que se plantea en esta peli. Ellos vienen, ellos quieren comunicarse, pero vamos a ver, ¿y quién les entiende?
¿Hay algún traductor de aliens? ¿Nos llegan señales, nos llegan comunicaciones, sabemos interpretarlas? Es más, ¿desde cuándo nos llega una señal? ¿Puede ser que estén todos muertos a día de hoy?
Hijo, ¿qué agujero eres?
No, esas preguntas le vamos a plantear a Lorena a partir de las 10:30 de la mañana, más o menos, nuestra sección habitual de ciencia de todos los martes.
En fin, que son algunos de los contenidos hasta las 11 de la mañana en un día que hemos dicho una de las principales efemérides tenía que ver con la Constitución, pero hay otras, muchas otras además, que nos hacen irnos hacia atrás en el tiempo y descubrir lugares precisamente de nuestro Madrid. Mira, podemos aprovechar este puente para hacer un paseo. Pues mira, te llevo a la iglesia de San Francisco el Grande. ¿Vale?
Todo un clásico
y no
de
me equivoco al decir iglesia, por si hay ahí algún sabiondo que dice cuidado, que es basílica.
Yo te iba a decir eso, ¿eh?
Ya lo sabía, yo sí te he visto con ganas. Bueno, basílica lo es, pero desde el año 1962, y yo me voy a ir mucho más atrás en el tiempo.
Cuando ellos no sabían ni que iba a ser basílica.
Exacto, porque un 6 de diciembre de 1784, Carlos III presidía la inauguración de esta iglesia de San Francisco el Grande. Una inauguración que os podréis imaginar tenía que ver con una misa solemne. 23 añitos de obras, nada más y nada menos, claro, para que esta iglesia estuviera en pie. Unas obras con sus más y sus menos, porque fue una construcción muy compleja. Es como que de repente hubo demasiados arquitectos, no se sabía quién iba a ser.
Ahí opinaba todo el mundo.
Sí. Por ejemplo, se pensó en Ventura Rodríguez, porque era un clásico, porque funcionaba muy bien, pero al final él no estuvo por la labor.
Metro.
También, eso llegó un poquito más tarde. Entonces, ¿qué pasó? Pues que después de tantos dimes y diretes dijeron, pues mira, Francisco Cabezas, este franciscano que tenemos aquí y que nos va a hacer de arquitecto. ¿Qué pasó? Pues que el hombre era franciscano, rezaría muy bien, pero lo de construir no era lo suyo, así que tuvo que parar las obras cuando la Academia de Bellas Artes dictaminó que los muros que había construido no iban a poder sustentar la inmensa cúpula de 33 metros que había proyectado, vamos, que se les caía la iglesia entera. Fue el primero de los parones, luego llegó otro parón por falta de dinero y finalmente, entre 1776 y 1778, se acometieron las obras que pondrían el punto y final bajo la dirección de Sabatini. La cúpula inmensa de 33 metros se hizo, desde luego que sí, recordamos, la más grande de España, la cuarta de Europa tras la Basílica de San Pedro, el Panteón de Agripa y Santa María de Fiori en Florencia. Así que una visita importante la que podemos hacer a la iglesia.
Hace día hoy de pasar por allí, por el entorno,
Hoy Basílica.
Hace solecito.
De San Francisco el Grande, y ya que estoy yo en el plano religioso, pues una más de iglesias.
A ver.
En esta ocasión ya no existe, ¿vale? Pero por este lugar que yo os voy a decir, habéis pasado y podéis acercaros también en el día de hoy. La iglesia de San Miguel de los Otoes. Los
Otoes
era una familia, ¿vale? Pues mira, iglesia de San Miguel, plaza de San Miguel tal vez.
Sí, vale.
Venga, ahí estamos. Bueno, pues en esa iglesia, un 6 de diciembre de 1562, fue bautizado Lope de Vega. Yo he dado la plaza ya, la plaza de San Miguel. Si tuviera que buscar el lugar exacto, diría que la iglesia estaba donde hoy nos encontramos con el mercado de San Miguel, un lugar que va a frecuentar muchos turistas precisamente en este puente, pues para degustar alguna delicatessen, porque se ha convertido en un mercado gastronómico, desde luego, de los importantes.
El pionero,
el
gracias
pionero.
A la remodelación que se hizo en su día, al lanzarlo como mercado gastronómico, luego ha sido otros espacios, otros mercados que han decidido copiar un poquito el modelo y ampliar la oferta de mercado gastronómico en la ciudad de Madrid.
Y ya que estamos allí, ¿qué te parece si compramos una tarta?
Venga, vale.
Venga, les ponemos unas velitas. Sí.
¿Por qué? ¿Por el 38 años de la Constitución o por qué?
Dos tartas entonces, no me he dado cuenta, perdón.
¿Por qué?
Una con 38 años, los
¿y
de
otra
nuestra
con cuántos
Consti,
años?
Y otra con 60, años, que son los que cumple Peter Buck, que es el cofundador, guitarrista principal de esa banda, que se llama REM.
Uno de los éxitos del grupo REM antes de que llegase el pelotazo de Out of Time, del que ahora ya que estamos con tartas,
sí,
el Lucy
My
Religion, el Sunny Happy People de la canción que luego ellos reniegan, pero me refiero, también hay que buscar otra tarta porque el Out of Time está celebrando sus 25 añitos.
Que entonces digo yo que en lugar de tres tartas, tres cupcakes o algo así, es que si no nos va a dar una indigestión.
Eso sí.
¿No?
Con moderación,
vale.
Todo. Edición especial de Hoy en Madrid, edición Solos en Casa, Día de la Constitución, actos oficiales. Ya ha tenido lugar ese izado solemne de la bandera en Colón y a partir de las 11:30, recepción en el Congreso de los Diputados para celebrar que la Carta Magna, como decimos, cumple 38 años. Al Congreso van a acudir tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como la alcaldesa de la Ciudad de Madrid, Manuela Carmena.
Una mañana de discursos, de corrillos, y en boca de la mayoría vamos a oír con tonos diferentes aquello de que hay que reformar, que hay que actualizar la Constitución. Vamos a estar pendientes de lo más institucional del día, claro que sí. También vamos a estar escuchando a los vecinos de San Lorenzo del Escorial, que esta mañana están invitados a leer artículos de la Constitución, pero en una mañana como la de hoy, nosotros hemos querido dar también la voz a los que en sus manos está directamente nuestro futuro, nuestros jóvenes.
Jóvenes que están participando en una iniciativa en la que les dan la oportunidad de trabajar junto a políticos y empresarios para buscar soluciones para los grandes problemas de su generación e impulsar también iniciativas que impulsen el cambio. Nace el proyecto Generación Sisi, que para bueno, que sus ideas se escuchen, sean escuchadas y se tengan en cuenta.
Verónica Molina es la responsable de desarrollo de proyectos de la Fundación Transforma España, que son los impulsores junto a Pangea, precisamente de esta iniciativa. Verónica Molina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, y lo primero, enhorabuena por lo de Generación Sisi. Yo estoy harta ya del nini y me encanta que los jóvenes realmente tengan algo que decir, quieran, desde luego, decirlo con esa doble afirmación.
Hombre, sin duda quieren y yo creo que esa etiqueta también se la hemos puesto, digamos, los mayores, ¿no? Los jóvenes, hay muchos jóvenes con ganas de cambiarlo, de cambiar las cosas y con iniciativa para hacerlo. Y sí que es verdad que nos hemos buscado la fórmula para conseguir saber cuáles son los problemas que ellos consideran fundamentales de la generación, porque lo que nosotros digamos no vale, vale lo que ellos estén sintiendo, ¿no?
Yo no sé si entre los problemas que a ellos les preocupan, les inquieta, está un poquito, hoy es el día de la Constitución, reforma constitucional, la forma en la que se tiene que articular España, o ellos son más de problemas más de su día a día.
Nosotros lo que hacemos, bueno, nos hemos asociado con Pangea, como comentabais antes, que es una asociación de jóvenes y para jóvenes, que son los que nos han ayudado a definir los 30 grandes problemas que ellos consideran que pueden tener la generación. Entonces, están hablando, por ejemplo, de problemas como el empleo o de la experiencia internacional de sus carreras profesionales, del tema del acoso escolar. Hay 30 problemas distintos que se han propuesto a los jóvenes para que sean ellos los que ranqueen cuáles son más importantes o más prioritarios y cuáles menos. Así los jóvenes también pueden aportar nuevos problemas que no estén previstos en esta lista, ¿no?
Sobre todo a preguntar puntos de vista que a lo mejor a los dirigentes, a los que tienen las riendas en este momento del país, se les escapan.
Claro, eso es un poco lo que decía antes, ¿no? Ya hay que dejarles que hablen ellos y dejar de decirles si son una generación sí, o si son una generación nini, o qué problemas creemos nosotros que tienen nuestros jóvenes, ¿no? Y son ellos los que nos tienen que ayudar a definirlos. La idea es esa, que ellos votan en una web, rankean estos problemas, de los que hay ahora mismo, pues se seleccionarán los primeros, y sobre los 10 primeros, reuniremos a estos jóvenes, a algunos de los jóvenes que han participado, con la empresa y con la administración pública, para que ya ahí sí, en un taller de co-creación, se busquen soluciones y propuestas de acción para solucionar esos problemas, ¿no? Claro, no dejarlos solo ahí.
Porque quizás eso es lo importante, ¿no? Está bien que ellos hablen, está bien que ellos busquen las soluciones, pero también es importante que se llegue al punto final de esa comunicación, que se llegue al destinatario, a los políticos, a los empresarios, a los que de alguna manera están ahora mismo, a día de hoy, en posibilidad de hacer algo.
De hacer algo, justo. El tema es darnos herramientas a todos, a los jóvenes para hablar, a nosotros para escucharles y que entre todos podamos conseguir definir soluciones interesantes, ¿no? O soluciones que realmente vayan a funcionar para la problemática. Una vez que ya se hayan hecho estos talleres en los que salgan propuestas de acción más concretas para solucionar los problemas, la idea es buscar de nuevo a jóvenes emprendedores, estudiantes, investigadores o jóvenes que ya tengan experiencia para que quieran poner en marcha estas ideas junto con la administración y la empresa, ¿no?
Para que haya un compromiso real, claro.
Claro, y para que realmente se pase a la acción, que no se quede en un informe estupendo que diga lo que piensan los jóvenes y que se quede ahí, ¿no? Sino dar realmente ese paso, darles a los jóvenes estas ideas para que ellos puedan emprender, que puedan ponerlas en marcha y que puedan solucionar esos problemas, ¿no? que han salido.
Me imagino, ¿no?, que un joven, si tiene enfrente a un político o sobre todo a un empresario, ¿no?, le pondrán sobre la mesa medidas, acciones que hay que tener en cuenta para que ellos no se tengan que ir fuera a trabajar y puedan trabajar en su país.
Eso, por ejemplo, en el caso del empleo, eso es, o sea, la idea es coger, seleccionar a jóvenes que hayan votado por ese problema, luego administración y empresa que tengan mano o que puedan solucionar o que tengan información sobre ese problema concreto y ponerles a trabajar todos juntos a través de un método que se llama Design Thinking, que nos está colaborando con nosotros una empresa que se llama Southside, que lo que hacen es ayudar a dirigir el debate, digamos, o la tertulia que se organiza entre estas tres partes y a dirigirla hacia propuestas de acción que vengan directamente del propio debate, ¿no? Pero sí que ayudarles ahí.
En esta primera fase, por vuestras percepciones, por lo que habéis trabajado con los jóvenes, por las encuestas realizadas, ¿qué tipo de conexión hay entre los jóvenes y la clase política? ¿Hay alguna gran brecha? ¿Hay algún tipo de acercamiento?
Bueno, yo creo que hay ganas de poder hablar y de poder dar opinión, ¿no? Hoy por hoy la votación, ahora mismo estamos en la fase previa, en la de votación, que nos están, también está colaborando Código Nuevo con nosotros para hacer la encuesta, y hoy por hoy lo que hay es muchas ganas de participar en la iniciativa, y hay muchos jóvenes votando, muchos jóvenes inscribiéndose para poder ser seleccionados para estas tertulias o para estos debates que decíamos, los talleres, y tienen muchas ganas de hablar. Que eso ya es muy bueno, ¿no? Vamos a ir viendo también cómo vamos avanzando el resto de las fases y cómo funciona esa conversación, ¿no?
Verónica Molina, recordamos, responsable de desarrollo de proyectos de la Fundación Transforma España, impulsor de esta generación SISICON junto a Pangea. Enhorabuena por la iniciativa.
Muchas
y seguiremos
gracias.
Muy pendientes,
¿sí?,
de las siguientes fases de este proyecto, uh-huh. ¿De acuerdo?
Perfecto, muchas gracias a
Hasta
los dos
luego.
Y que tengáis buen día.
Hasta
gracias.
Luego, adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spoda Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
que se note que es fiesta.
Ay, sí, y que es una fiesta que huele ya a Navidad.
Claro, es la fiesta de ocio para toda la familia. Un clásico que llega en el puente.
Un clásico que se llama Juvenalia y que a una servidora le trae muy, pero que muy buenos recuerdos. Clásico, además, que en esta ocasión va a intentar recuperar de alguna manera los juegos tradicionales, precisamente para que los más peques sepan que hay mucha más vida más allá de las pantallas táctiles.
Venga, nos vamos para Juvenalia, sí. Nos vamos para IFEMA. En menos media hora, más o menos.
Un poquito más, a las 11.
Va a abrir sus puertas.
Mercedes Monasterio, directora comercial de Juvenalia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Todo ya, me imagino, que listo, preparado, no sé si con mariposas en el estómago o no, porque a las 11 de la mañana, oye, se levanta el telón, diríamos.
Por supuesto, efectivamente, la sensación es casi como, estrenamos. Entonces, claro, siempre hay un poco de estado de nervios, pero bien, todo lo tenemos controlado. Creemos que todo lo tenemos controlado.
¿Con qué espíritu llega la edición 2016 de Juvenalia?
Pues mira, yo creo que nosotros llegamos con un espíritu alegre, ¿sabes? O sea, primero, porque ya como que huele un poco a Navidad, ¿no? Llega Juvenalia y ya este es el antecedente de las vacaciones, de la actividad. Y luego tenemos tantas cosas que, claro, nos lo tenemos que tomar con muchísima alegría. La cantidad de cosas que tenemos aquí y esperamos ya abrir las puertas y que entren avalanchas.
Oye, creo que los Pokémon van a estar muy presentes después de los últimos meses de este año que nos están dando, con tantas pokeparadas y tantas cosas de estas. Sí. ¿Están por ahí los desarrolladores de Pokémon? ¿Van a estar?
Bueno, no es lo mismo, ¿eh? O sea, no tenemos Pokémon Go porque nosotros aquí tenemos esa Nintendo, que no es... Pero Nintendo, claro, por supuesto, es Pokémon, Pikachu, y sí, mañana vienen los creadores de Pikachu. Vienen los señores que lo crearon y van a tener un encuentro con chavales. Yo creo que va a ser muy muy bonito, ¿no? Que han hecho dibujos, preguntas, van a regalarles pues gorras, pequeños Pikachus. Yo creo que va a ser muy muy bonito, sobre todo para ese par de clases que van a poder estar con ellos.
La parte más lúdica, la parte más divertida, de juegos, actividades, pero también la parte también de desarrollo de los chavales. Van a poder participar en talleres donde van a poder cocinar, que se ha puesto muy de moda,
o
talleres o actividades para concienciarlos, ¿no?, sobre la alimentación.
Sí, mira, tenemos, digamos, en la zona culinaria está MasterChef, por supuesto, que eso, claro, ya sabes que a los niños les encanta, pero luego también tenemos, por ir de un extremo a otro, pues la Asociación de Celíacos, por velar por una alimentación sana y concienciar a los niños. Entonces, en el área culinaria, bueno, creo que estamos, también tenemos a 5 al día para potenciar una alimentación sana y comer fruta, bueno, un poco variado. Diversión, chucherías también, o sea, hay de todo.
Chucherías, espero que saludables, que los padres nos están escuchando en este momento, ¿eh? Yo sé que todo es súper sano, pero vamos a dejarlo así claro, para que no haya lugar a dudas. Oye, tema manualidades, que siempre me ha gustado, ¿vamos a poder hacer algo con algunas cositas ahí con nuestras manos, con algunos cartones, con algunas cajas?
Podemos hacer muchísimas cosas, porque tenemos empresas como Manualia, como los talleres, como Imaginarte, que además está en una exposición de origami, y vamos a poder hacer, bueno, papiroflexia o origami, vamos a poder dibujar, vamos a poder hacer artículos objetos con artículos reciclados. Uh-huh. O sea, que en ese sentido, manualidades tenemos muchas, muchas manualidades.
Hasta impresión en 3D también.
Wow. Sí, también. Ese es el área que llamamos área como de robótica o el área de tecnología, que tenemos desde construir pequeños drones o pequeña área de robótica hasta la impresión en 3D, sí.
Oye, y luego teníamos, que yo lo he estado recalcando porque me parecía que es bonito, desde esa parte de la impresión en 3D, que es como la última generación, hasta lo más de toda la vida, la plaza de los juegos tradicionales.
Por supuesto, claro, no olvidemos, incluso tenemos unos juegos gigantes de madera, o sea, no olvidemos el juego de mesa, el de siempre, el que se sentaban los padres y los hijos y jugaban. Ahí también queremos darle importancia, no sé si es que estamos un poco vintage, que es de moda, o solamente, bueno, porque las familias seguimos jugando, ¿no?
Sí.
Yo tengo que recordar, Mercedes, que estamos en directo esta mañana de fiesta, sintonía de Onda Madrid 101.3, 106, pero desde Juvenalia 2016, desde IFEMA, el Salón de Ocio Infantil y Juvenil, nos hacéis la competencia porque también hay radio.
Sí, es verdad, o sea, hacemos la competencia, pero yo creo que no es una competencia, en realidad es un apoyo. O sea, si creamos afición a la radio, si los niños pueden hacer algo de escuela de radio, oye, la radio seguirá ahí, ¿no?, llenando nuestras vidas. O sea que no es competencia, es apoyo.
Sí, que sí, por eso nos gustaba recalcarlo también, para crear esa afición de los chavales por la radio.
Claro que sí, enseguida nosotros recordamos los datos prácticos, pero sabemos que hoy es un día grande para vosotros, así que Mercedes Monasterio, directora comercial de Juvenalia, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros, tenéis que venir, ¿eh?
Ahí estaremos, ¿eh?, a pasarlo bien.
Claro, claro, claro. Y buscadnos, que os saludaremos por lo menos.
Ay, claro que sí, Mercedes.
Nos damos ahí unos besos de cargados de energía y positividad navideña.
Hasta
muy
luego.
Bien. Hasta muchísimas gracias.
Vamos a recordar, Belén, los datos prácticos, ¿no? Para la gente que esté escuchando, quiere ir a Juvenalia.
Pues mira, arranca hoy, por si alguien no se ha dado cuenta todavía, a las 11 de la mañana, quedan exactamente 30 minutos.
Tres pabellones,
el 5, el 7 y el 9 en IFEMA, en Feria de Madrid. Vamos a tener la oportunidad de pasarnos por allí hasta el próximo domingo 11 de noviembre, siempre desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Y bueno, pues precios variaditos, dependiendo de si nos quedamos con el pase familiar o si optamos por entradas individuales.
Recordamos que hay clásicos que no faltan en Juvenalia, como el Rocódromo, quizá los bomberos para escalar, y nos vamos a encontrar también amigos de Hoy en Madrid, porque van a estar actuando, por ejemplo, Juan y Beatriz, que han estado por aquí alguna que otra ocasión.
10 euritos, más o menos, 9,50, es el precio por persona, 32 euros, el pase familiar sale mucho más económico. Toda la información la tenéis en www.juvenalia.ifema.es, y esto es importante.
Cuéntanos.
Hay que decirlo para que no haya lugar a equívocos. Tenemos la opción de comprar solo la entrada para Juvenalia o comprar también una entrada conjunta para el Festival Peppa Pig, que también es en Juvenalia, pero que tiene precio diferente. Lo digo para que luego no os liéis. En caso de que queráis Festival Peppa Pig y Juvenalia, subimos un poquito, 19 euros, ¿eh? Pero que no quiero yo que la gente se lleve... Esto tenga un lugar a equívocos y luego digamos, ahí va, que no me lo han contado bien.
IFEMA, uno de los puntos donde se van a concentrar más madrileños durante este puente.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spotahome, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López. Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mañana festiva, mañana la que vamos a aprovechar para acercarnos a una matiné, a una sesión de cine. ¿Te apetece?
Me gusta a mí ir al cine por la mañana.
Lo que pasa es que yo he sacado tres entradas.
¿Tres?
Sí.
Entradas. Me parece bien, lo que pasa es que me falta una persona.
Venga, pues vamos a invitar a alguien.
Vale, ¿a quién podríamos invitar? ¿Quién se te ocurre?
Mira, es martes, ¿no?
Es martes.
A esta hora siempre nos visita Lorena Sánchez.
Sí, redactora jefe de la revista Cuo.
Claro.
Colaboradora de este programa, con esta
sección.
A ver
cómo la pillamos.
A ciencia cierta. Hombre, pues hoy siendo festivo estará por ahí.
No sé, a lo mejor tiene plan, claro, y no se viene al cine.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Te vienes al cine con nosotros?
¿Cómo voy a faltar a una cita matinal, día de descansito?
Claro.
Con lo gustito que se está ahí con vosotros.
¿Tú eres de palomitas o no eres de palomitas?
Yo soy de cualquier cosa. Cualquier cosa que me ofrezcan en cualquier momento. No te creas que hago asco a nada.
Una cosa os digo. Las palomitas son una fuente calórica que os podéis morir.
Pero
todos.
¿Está demostrado científicamente?
Está demostrado científicamente. A ver, no soy Lorena, pero yo te digo que miras tú lo que son las calorías de un combo de estos, de los del cine.
Que cada vez son más grandes los combos del cine.
Cada vez son más grandes. Yo que cuando me lo cojo el más pequeño y compartido.
Ah. Claro, pero
me dan los siete males cuando veo las calorías que tiene.
Nada, dejemos de pensar en cosas malas. Vamos a disfrutar de la vida, a comer palomitas, a que no nos preocupen las calorías por una vez. Hoy es fiesta.
Venga, vale. Pero pongo cara un poco de sufrimiento, ¿eh? Porque me va a costar. Pero venga, sí, me voy a comer las palomitas para ver qué.
Yo he elegido La Llegada, ¿eh?
Me parece genial.
¿Os parece? Pues yo, a ver, una peli, ¿no? Que se supone que... Bueno, yo no voy a contar mucho, ahora iremos desgranando un poquito el contenido. Los extraterrestres, como en otras ocasiones, han llegado a la Tierra.
Ah, vale, otra vez.
Sus naves están por aquí. ¿Nos quieren decir algo? ¿Quieren hacer algo?
¿Pero nos quieren invadir o no?
¿Tú sabes que las películas de alienígenas, las películas de extraterrestres y de ciencia ficción son las que más nos evaden? O sea, para los seres humanos, así que estamos con tantas tensiones, con tantos problemas, con tantas cuestiones así, pues ala, vete a ver una de alienígenas, verás, y si pegan tiros y invaden la humanidad y todas estas cosas, pues nos evaden, nos sacan de nuestros pequeños problemas o de nuestros grandes problemas cotidianos. Y nos sentimos más tranquilos después de que hayan invadido la Tierra, acabado en una catástrofe sideral y cosas de estas.
Claro, y en la mayoría de pelis que vemos siempre llega un punto en el que es súper fácil comunicarse con el extraterrestre.
Hombre,
mira,
claro.
Tenemos a E.T., ¿eh?
Claro, fíjate, E.T. hablaba fenómeno.
Claro.
Poquito, pero hablaba muy bien.
Pero luego él sabía decir mi casa, teléfono, y todos sabíamos lo que quería, ¿no?
Y en Encuentros en la Tercera Fase con la musiquita.
Claro.
Claro, los Encuentros en la Tercera Fase hablaban muy bonito.
Eso era bonito.
Este es uno de los planteamientos, de los interesantísimos planteamientos de La Llegada. ¿Sabes que es una película de un canadiense, de Villeneuve?
Sí.
Y el planteamiento que hace es ese, llegan 12 naves extraterrestres, tratan de comunicarse con los humanos y el planteamiento que básico que hay, que se plantea en la película, en el guion de la película, pero se plantean también científicos muy serios a día de hoy en los grandes laboratorios que investigan y que buscan vida alienígena, es cómo nos comunicamos con ellos, qué lenguaje utilizamos.
Claro. O sea, lenguaje... Y aquí, claro, hace falta una intérprete.
Claro, hace falta una lingüista, que es la que la protagonista de la película en esta ocasión, pero los lingüistas forman parte también cuando en la Tierra nos planteamos qué señal enviamos al espacio para si hay alguien ahí fuera nos detecte o cómo podríamos detectar una señal alienígena, pues una de las bases es todos los idiomas que nosotros hablamos, el lenguaje que nosotros utilizamos, pues tiene una raíz común y un cerebro común que es el humano, acostumbrado a detectar señales y a conocer signos. O sea, por ejemplo, el otro día leía que hay 600.000 sonidos comunes a todas las lenguas. O sea, hay sonidos que todos que reproducimos lo mismo nosotros que un Yanomami, que de una tribu en la selva brasileña, como un Inuit en el polo, ¿no? En los polos. Son sonidos que repetimos todos y esos sonidos son el origen de las distintas lenguas que, como en una torre de Babel, pues evolucionaron de maneras diferentes y por eso tenemos idiomas distintos. Pero la base y la raíz es la misma, con unos extraterrestres que se han educado en otros coles,
claro.
Pues efectivamente no tendrán esa raíz común en el lenguaje, ¿o sí? ¿Cómo nos comunicamos con ellos?
Es verdad, ¿cómo nos comunicamos?
No lo sé.
Y ese es el dilema que se plantean en esta película. Oye, que creo que esto empieza, ¿eh? Cállate un segundito.
Sí.
A ver.
Sé lo que dice.
¿Qué?
Ofrece arma.
No necesito una intérprete para saber lo que eso significa.
No sabemos si comprenden la diferencia entre un arma y un instrumento.
China acaba de amenazar con destruir su casco. Hagan lo que hagan, Francia y Corea la seguirán.
Podríamos enfrentarnos a una guerra mundial.
Contactemos los demás puntos de aterrizaje y trabajemos en equipo.
Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno.
Sé por qué están aquí.
¿Qué narices está haciendo?
¿Confías en mí?
Ahora me da pena que no triunfase el Esperanto.
Ay, ya.
Claro.
Claro, sí, por supuesto, sí, también se ha intentado construir un lenguaje para comunicarlo. Sabes que hemos enviado señales más allá de que, de hecho, la Pioneer, que es una sonda espacial que seguro que habéis hablado en alguna ocasión de ella, ya ha salido del sistema solar y lleva ese famoso disco de platino bañado en oro con unos símbolos que se decidieron para si hay alguien ahí fuera y recoge y se encuentra con esta sonda y se encuentra con este disco que pudiera encontrar la Tierra que pudiera saber algo de los seres humanos, de cómo somos, de cómo estamos hechos, que pudiera entender que aquí tenemos música y poesía, un montón de cositas en una placa grabada, que es nuestro la señal física, tecnológica, humana, que más lejos ha llegado, ¿no? Está fuera del sistema solar, pero...
Qué lastimita, de todas maneras, estoy yo pensando. Cuando se hagan una idea de cómo somos los seres humanos en base a lo que les hemos mandado, lleguen aquí y vean lo grigáis que tenemos.
Digan cielos.
Eso se ve en la peli. Dice, a ver, ¿pero con qué líder van a hablar? Con todos los
claro.
Líderes. Claro. ¿Quién es claro. Un líder válido y único, ¿no? Para recibir a...
Claro. Hay algunas cuestiones interesantes que plantean pues los científicos que están detrás de todos estos, de todas estas cuestiones, es que no existe un protocolo de cómo se actuaría en caso de que fuera cierto que aparecieran esos 12 ovnis aquí en nuestro cielo y quisieran contactar con nosotros, ¿cuál es el protocolo de actuación? Sí que está establecido que si se recibe o los radiotelescopios reciben una señal que pueda aparecer de una inteligencia extraterrestre, no debe contestarse, no se contestaría inmediatamente antes de ser comunicada a las autoridades del país que al que pertenezcan los investigadores que estén detrás de todo esto. O sea, no, nunca se contestaría hasta que no hubiera un consenso, no estuviera políticamente estudiado si es así como es la mejor manera de contestar, ¿no? Habría que comunicarlo inmediatamente, es decir, si el protocolo dice que si recibes una señal rarita, hay que comunicarlo inmediatamente y no contestar. Ajá. Pero lo que no está planteado en ningún sitio es quién se considera el líder mundial que hablaría con ellos, a través de qué sistemas establecería la comunicación. Igual os llaman a vosotros.
Claro. Uy, no creo. Sí.
Y una duda, Lorena, científicamente, esto se sabe, si se recibe una señal, sabemos una comunicación, ¿cuánto tiempo hace que enviaron esa comunicación?
Claro, es que este es uno de los grandes dilemas que se plantean los científicos. O sea, efectivamente lo primero que dicen es, señores, según la probabilidad, es con la cantidad de estrellas que tenemos solamente en la Vía Láctea, hay 200.000 estrellas que tienen planetas a su alrededor. Se están hablando de que solamente en la Vía Láctea podríamos encontrar 3.555 planetas que podrían o no ser susceptibles de albergar una vida y que luego esa vida fuera inteligente, ¿no? Es decir, las probabilidades de que haya vida... Pues según las estadísticas, la cantidad de planetas, la cantidad de estrellas y demás, pues parece que sí, que podría haberla, ¿no? Están de acuerdo todos. Vale. Además dicen que a lo largo del tiempo y toda la historia del cosmos y del universo, pues podría haber, cuando hacen estos estudios sobre la posibilidad de que algún planeta haya estado habitado, pues hablan de que ha existido en torno a 100 civilizaciones inteligentes hasta nuestros días. Uh-huh. Es decir, que podrían haber enviado un mensaje hace algunos cientos de miles de años y que nos llegase hoy y que esa civilización ya estuviese extinguida,
claro.
¿No?
Es que pueden pasar
muchísimas
normal.
Cosas. Imagínate que es una señal de socorro que nos llega de una civilización inteligente que ya no está.
Claro.
¿Cómo vamos a socorrerles, ¿no? Y según todos estos cálculos que hacen, pues... han encontrado aquí en la Universidad de Cornell, que son muy dados a hacer especulaciones con este tipo de datos, es que nosotros a día de hoy tendríamos que esperar unos 1.500 años para que nos llegue una señal extraterrestre.
1.500.
No vamos a estar por aquí.
A pesar de los avances del WhatsApp, del Telegram...
A ver, también te digo una cosa, a lo mejor la han lanzado hace 1.499 años y está a punto de llegar.
Y nos llega... hoy, esta mañana, esta cálida mañana festiva.
Yo por
pues
mirarlo...
yo estoy en el cine, a mí me da igual.
Sí, da igual, ni tú ni yo somos interlocutores válidos no, para claro. Darle una respuesta.
Claro, claro.
Es más, una vez que nos llegara esa respuesta, tendríamos que enviarla
claro.
Y que y otros 1.500 claro. Años hasta que claro, llegue al otro punto.
Claro, hasta que llegara al otro lugar donde esté, donde proceda, si somos capaces de detectarlos o si no somos capaces de detectarlos. Sabes que hay una famosa señal. Llevamos escuchando los humanos, y los científicos llevan escuchando el espacio desde los años 60, que hubo como un boom de existen los alienígenas y nos vamos a poder escucharnos. Es cuando nace el proyecto SETI, que es los proyectos científicos que hay en distintos lugares del mundo de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y empiezan a apuntar radiotelescopios de alta potencia a distintos lugares del universo para ver si llega alguna señal. Entonces, en el año 1977, un radiotelescopio de Ohio recibe lo que hoy se conoce es la famosísima señal WOW. Y además es así, WOW. Se recibe en 1977. Digamos que es la señal de radio anómala más potente registrada hasta la fecha y hasta a día de hoy todavía no se ha explicado cuál es esta señal. Se llama WOW, la señal se llama así porque la persona que estaba en ese momento escuchando con las orejas atentas lo que pasaba en el cosmos, pues anotó, vio una anomalía, algo algo llegó hasta ese radiotelescopio que era anormal y puso al lado, wow, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces se llama así la señal wow. Todavía no se ha explicado qué lo produjo, pero lo que sí se ha hecho ha sido apuntar en esa dirección de donde procedía esa señal en numerosas ocasiones radiotelescopios potentes tratando de buscar algo ahí y no ha vuelto a pasar nada. Nadie, si mandaron una señal desde ahí, iban de paso.
Eran una nave y se largaron.
Porque nunca jamás ha llegado desde ese lugar, que es un cúmulo globular que está localizado, que está en la constelación de Sagitario, pues desde ahí no ha vuelto a llegar nada digno de anotar al lado wow.
Bueno.
Entonces, claro, no solamente que llegue la señal, que pudiéramos detectarla, que pudiéramos responder a tiempo, pues digamos que las probabilidades ya empiezan a ser cada vez más bajitas.
O que no fuese una señal, ¿no? Que fuese algo explicable, ¿no?
En otros momentos, a lo largo de la historia de la investigación en astrofísica, pues sabes, por ejemplo, hubo un momento muy impactante que fue una astrofísica, Jocelyn Bell, detectó unas señales, unas extrañísimas señales, que de hecho ella llamó con unas siglas LGM, que eran Little Green Man. ¿Por qué? Porque eran súper extrañas. Entonces empecé a investigarlas y son los que hoy conocemos como los pulsar. Pero en aquel momento eran señales que no éramos capaces de identificar, ¿no? No eran estrellas, no eran planetas, que era aquello que estaba parpadeando a una frecuencia que no era conocida hasta ese momento, ¿no? Y bueno, nos llamó LGM, Little Green Man.
Sí, ahí está, un bonito nombre, desde luego que sí. Y que estaba yo pensando y me ponía yo así en, bueno, vale, ellos están ahí, nos pueden estar mandando unas señales, nos van a llegar cuando Dios quiera, Dios mediante, 1.500 años aproximadamente, pero nosotros estamos haciendo algo a la inversa por intentar conseguir, más allá de esa sonda que tenemos por ahí con el disco y con las grabaciones,
claro.
Estamos haciendo algo más.
Pues mira, en estos casos, a la hora de plantear si es momento de buscar o no buscar extraterrestres, lo fundamental es que haya inversión, como bien sabes, como para esto y como para todo. Entonces, ha ocurrido algo extraordinario, extraordinario porque también es muy de peli, y es que un super mega multimillonario ruso, Yuri Milner, se ha comprometido a aportar en 10 años 100 millones de dólares para un proyecto de búsqueda de señales de vida inteligente.
¡Madre!
Entonces esto ha pasado recientemente y además cuenta con Stephen Hawking, que como bien sabes es este físico hiperfamoso, que le ayuda en este proyecto, se llama Breakthrough Listen. Es decir, de nuevo ha habido una apuesta económica para escuchemos más allá de incluso de nuestro sistema solar. Entonces, de nuevo, pues, como hay inversión, pues nuevos radiotelescopios, observatorios astronómicos, grandes telescopios ahora más potentes que nunca, a la búsqueda de posibles nuevos planetas que puedan ser habitables o nuevas señales que puedan proceder de más allá de nuestro propio cielo. Hay una frase de Stephen Hawking cuando presentaba este nuevo proyecto. Él decía, en algún lugar del cosmos, la vida inteligente podría estar viendo nuestras luces, conscientes de lo que significan. Esto podría estar ocurriendo ya, dice Stephen Hawking. Pero eso sí es cierto, tiene una visión súper catastrofista de lo que puede ocurrir si nos encontramos.
Sí.
Hawking dice que podría ser algo así, según todas las probabilidades, algo muy parecido a cuando Colón llegó a América.
Vale,
es que una civilización con la que tendríamos que compartir recursos. Claro, si tú te planteas, cuando los seres humanos nos planteamos ir a la Luna, es para explotar los minerales y sacar de ella lo más posible.
Sí.
O bien para instalarnos allí porque nuestro planeta se nos queda pequeño o puede destruirse, es decir, colonizar. Y muy probablemente, si nosotros tendríamos ese objetivo, pues nos podríamos encontrar con una especie con la que compartir recursos y ala. Fíjate lo que ocurrió en América, ¿no?
Claro,
pues
claro.
Podría ser al revés.
Ganan más fuerte.
Aquí,
pues
también es cierto que lo humano y ocurre en nuestra especie, tiene un afán también explorador que no solamente es va acompañado del exterminio, pero en muchos menos casos.
Sí, pero pinta mal, ¿eh?
Pinta fatal. Sí,
está me animando para intentar saber si hay vida.
Y encima ahora que está
allá
todo el mundo con las luces navideñas ya a pleno rendimiento, claro, ya ha sido el encendido y tal, ahora nos van a ver mucho más. Claro.
Hombre, pero a lo mejor se asustan porque no saben lo que es. Dicen, a ver si tienen armas
ellos
nuevas.
Ellos tienen adoptado en su de estadísticas. En estas fechas aumenta la luminosidad del planeta Tierra.
Más seres ahí en ese planetita.
Hay más seres de luz.
Seres luminosos,
allí, claro.
Más seres de luz.
Oye, porque Vale, todo esto está muy bien. Ya sabemos cómo en principio nos mandaría las señales, cómo nosotros intentamos localizarlas, pero ¿y cómo serían físicamente? Porque aquí la verdad es que yo creo que esto sí que da lugar a mucha imaginación, ¿no? O sea, es imposible saber cómo puede ser.
Mucha literatura, mucho cómic, mucha peli.
Pues sabes que los científicos que más serios que buscan vida en otros planetas, lo que hacen es buscar vida microscópica. O sea, sabes que incluso aquí en España tenemos un instituto potente que está a la búsqueda de posible vida alienígena, pero buscan bacterias, buscan posibles formas vivas que no tengan nada, que no tienen nada que ver con nuestra especie. Sin embargo, como hay científicos de lo más valientes, hay algunos que apuestan por cómo podrían ser los alienígenas antropomorfos. O sea, hay algunos que apuestan por que existiría vida inteligente y vida parecida a la nuestra. Entonces hay un físico que a mí me parece súper curiosa su propuesta, que además trabaja en la Universidad de Barcelona. Y él ha desarrollado una teoría, y él lo que parte es de decir, mirad, aquí en la Tierra, las especies, cuando tienen un tamaño más pequeño, son más numerosas. Entonces, por la probabilidad, o sea, nosotros, como especie humana, habitamos somos muy numerosos, muy poco numerosos en el planeta. Por eso tenemos un tamaño tan grande. Entonces, él especula que los extraterrestres serían mucho menos numerosos, vivirían en un planeta menos habitado, menos numerosos, serían mucho más grandes que nosotros. Claro, según sus cálculos, serían aproximadamente como los osos, pesarían 300 kilos.
¡Válgame el señor!
¡Bicharraco!
¿Pero bien distribuidos o así a modo oso? Me refiero, ¿altos y delgados o más bien rechonchos?
Pues hasta ahora lo único que dice es que serían corpulentos, grandes.
Corpulentos, vamos, que si vienen a colonizar es para tirarse aquí, aplastar.
Me aparto.
También hay otras hipótesis, otras teorías, y dicen que la vida cuando se organiza y cuando se forma, pues va a buscar a lo largo de la evolución, las distintas especies evolucionamos y esa evolución va acogiendo esos órganos, esas capacidades que son las más útiles para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, los ojos humanos y los ojos del pulpo han evolucionado de maneras distintas, pero cumplen una función parecida, ¿no? O sea, tener ojos es algo evolutivamente positivo, con lo cual también dicen que que estos seres antropomórficos alienígenas que estarán en algún lugar por ahí, si se han desarrollado, además serían parecidos a nosotros, es decir, tendrían estos órganos que sirven evolutivamente sirven para sobrevivir, pues tendrían, probablemente tenían ojos, probablemente tendrían manos similares a las nuestras, es decir, y nos íbamos a encontrar con seres similares a nosotros. Eso dicen algunos, otros dicen que no, otros dicen que ya estarían tan evolucionados, si pueden contactar con nosotros, estarían tan evolucionados que todas nuestras capacidades biológicas serían una filfa, es decir, que serían máquinas. Habrían, ya pues fíjate que aquí en la Tierra y en nuestra especie hay una tendencia a los seres biónicos, ¿no? A tener a nuestra disposición pues piernas que son más veloces que las nuestras, brazos más veloces que los nuestros, chips prodigiosos que pudieran insertarse en nuestro cerebro para que seamos más inteligentes. Y si realmente es una especie evolucionada más allá de la nuestra y con una tecnología suficiente para contactar con nosotros, pues lo que especulan es que serían mucho más que humanos, serían más máquinas que seres biológicos.
Bueno, y si resulta que ¿están muertos?
Esa es otra interesantísima teoría que también...
No, lo dejaste caer cuando hablábamos en torno a la festividad de Todos los Santos y a mí me dejó...
Sí, lo planteamos
un poco
aquí.
Sí, es cierto, es verdad. ¿No? Que es una teoría muy interesante, muy bonita. Claro.
Dice muy bonita, me encanta.
No, a mí me parece apasionante también, claro.
Verdad. Y es que además es como recuerda un verso el por qué callan los extraterrestres, porque están como ausentes, ¿no? Y es una de las propuestas que hacen también los científicos a la hora de decir qué ocurre con los distintos planetas que se han formado en el sistema solar, pues que pudieron tener condiciones de vida mucho mejores de las que tienen actualmente. Y que a lo largo de todo este tiempo en la historia del universo, de estas 200, ¿recordáis que hablábamos de 200 civilizaciones inteligentes posibles? ¿No? Pues que se hayan extinguido. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida en los planetas donde han estado pues han dejado de ser las más propicias para sobrevivir, que es muy probablemente lo que ocurra con la especie humana en el futuro, ¿no? Nosotros dejaremos de tener un planeta sea por lo que sea, pero nuestro planeta dejará de ser esta bonita nave azul en
claro,
la que navegamos
sí.
todos.
Además, nos lo estamos ganando a pulso.
Eso es verdad.
Sí, sí, sí. Y será claro. más corto plazo o más largo plazo, pues efectivamente el Sol tiene una caducidad.
Claro.
Y aunque que esto es lo más claro, ¿no? Sí. En algún momento el Sol se acabará y aquí ya no quedará ni Dios.
Oye, pues qué alegría me das, ¿no? Así para ir poniendo punto y final a esta bonita mañana festiva
claro.
que estamos viviendo.
Lo que está claro es eso, sí, que se han hecho se ha invertido mucho, se ha investigado mucho, pero por ahora estamos solos, ¿no?
Estamos solos. Esta es una visión muy interesante. Ya sabes que hemos estado comentando aquí pues todas las apuestas científicas por buscar vida inteligente, las probabilidades que hacen de que efectivamente tiene que haber vida más allá en algún otro lugar, pero sí que hay también una comunidad científica que dice que no, dice que la vida es un suceso único, que se ha producido en unas circunstancias únicas en el planeta, que es una singularidad. Y, de hecho, los que apuestan por esta teoría lo que dicen es que, fíjate, en nuestro ADN, que es tan similar el nuestro, pues al de una golondrina o al de una ballena azul. O sea, la vida tiene un único origen. Fue un acontecimiento único que solo se produjo aquí y es tan excepcional que no puede haberse producido en otro sitio. Eso dice también, es una corriente científica que habla así. Y esto, hay una maravillosa teoría, la paradoja de Fermi, que es un físico italiano, que en 1950 él expresó pues esa perplejidad de si es cierto que hay tantos planetas, tantas posiblemente habitables, si el universo es tan grande, si es verdad que si es la probabilidad de que haya vida inteligente extraterrestre en algún lugar es tan alta, ¿dónde está todo el mundo? ¿Dónde se han metido? Eso es lo que decía Fermi, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué no les oímos? ¿Por qué todavía, a lo largo de toda la existencia humana, no ha habido contacto? Y entonces puede ser que los alienígenas al fin y al cabo sean un deseo más que una realidad.
Hombre, ellos si vienen a invadirnos mejor que sea un deseo y ya está, también te lo digo.
Sí, sí, sí.
Opinión
sí,
personal,
no, sí,
que ya
sí.
somos muchos en este planeta. Solo falta que vengan más a visitarnos y a quedarse.
Sí, es mejor que nos manden un planito para...
sí, oye, para que nos quieren enviar una...
Claro,
ahí,
sí.
hay una invitación para que veamos cómo es su planeta, para que disfrutemos.
Claro,
nosotros
claro.
vamos encantados.
Un tour operador.
Pero es que aquí ya no entramos más. O sea, somos muchísimos
aquí ya entramos muchos más, la verdad,
los que vivimos en este planeta Tierra.
Que voy a dar las gracias a toda la gente que comparte las sala de cine con nosotros porque no hemos parado de rajar.
También es verdad.
En toda la película.
Y por favor que nos devuelvan las palomitas.
Claro. Pacientes, yo casi que nos vamos a quedar a otra sesión porque...
Sí, porque esta no la hemos visto.
No me entera cómo ha acabado esto.
Yo tampoco, pero bueno, volveremos dentro de un rato. Vuelve a empezar otra vez la llegada, la vemos y ya está.
Sesión continua.
Vamos a disfrutarla, seguro que sí.
Lorena Sánchez, mil gracias.
Gracias a vosotros. Que tengáis una muy buena semana.
Venga, igualmente, disfruta del día.
Hasta luego. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, shake it.
Llega el momento de hacer un alto en el camino.
Sí, sí, más que nada porque yo me he mareado un poquito con tanta nave espacial para arriba, tanta nave espacial para abajo y lo que hemos largado en el cine, ¿eh? Por favor, no vayáis nunca a la misma sala en la que estemos nosotros tres porque nos vais a entrar de la película.
Oye, si alguno ha visto la peli y la quiere comentar con nosotros
nos
a través del WhatsApp, claro, cambiamos impresiones. Recuerdo que es 628... 091-117.
Exacto, que también estamos en Facebook y en Twitter. Nos buscan como Hoy en Madrid y tenemos el correo electrónico. Oye, por si alguien nos quiere hacer una crítica de la película pormenorizada y con todo lujo de detalles, hoy@ondamadrid.es.
Si alguno anda por Juvenalia, también, que nos cuente cómo va por allí, que abre sus puertas en nada, en un minutejo, y que nos envíen fotos.
Es lo que te iba a decir, que si estáis en Juvenalia queremos fotos, claro que sí, nos las podéis enviar, pues eso, al WhatsApp o a las redes sociales, donde más rabia os dé. Y también tenemos el teléfono gratuito, que no lo hemos dicho, pero hombre, ahí queda también el huequecito, 910-30-63. Por cierto, ya dejo caer que en el día de hoy vamos a jugar con ese número de teléfono.
Actualizamos ahora la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández y luego más Hoy en Madrid, edición festiva. Estamos solos en casa.